un podcast de Cooperativa.
Este es el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar.
Vamos a hablar a esta hora de un tema que aún no se resuelve políticamente, pero que genera todo tipo de reflexiones, comparaciones, dudas, preguntas, y de ellas vamos a hablar a esta hora en Cooperativa con Alejandra Preste, que es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y es miembro del CIR, o es parte del CIR, el Centro de Estudios Indígenas. Queremos preguntarle respecto a los escaños indígenas. El CIR es el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Ahí está la precisión. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Paula. Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. A ver si podemos enriquecer y precisar mejor la discusión que hoy tenemos, que en términos políticos además se ha dado a veces se ha estado dando los últimos días en términos bien polarizados respecto a la necesidad de entregar escaños reservados para la población originaria en la Convención Constituyente. Me gustaría partir con una primera reflexión en torno a cuán importante considera usted que nos pongamos de acuerdo respecto a estos escaños.
A ver, varias cosas me dice. Uno, la necesidad de que se cuente con escaños en primer lugar. Sí. Es sumamente importante, es muy relevante que nosotros no olvidemos que los pueblos originarios son anteriores al Estado, y de ahí nace un derecho especial de los pueblos originarios. Uno no puede asimilar a los pueblos originarios con minorías, pueden tener algunas cosas en común en cuanto a que han sufrido algunas vejaciones o problemas, y uno puede aplicar normas de discriminación positiva, pero los pueblos originarios no son cuerpos intermedios, no son minorías, tienen un derecho por haber estado antes en el territorio, y así también lo reconoce el derecho internacional. Ahora, para mí eso es un tema suficiente argumento, pero también hay muchos otros que son importantes mencionar, y como por ejemplo el hecho que esta es una oportunidad única en la historia de Chile. Nunca, Paula, en la historia de Chile ha habido una oportunidad institucionalizada para sentar en la mesa a conversar a miembros de todos los pueblos originarios. Ten presente que incluso la ley indígena, en el Consejo de la Ley Indígena, no están presentes todos los pueblos originarios. Por lo tanto, esta posibilidad, desde un punto de vista de institucionalizar la relación y sobre todo para mí de comenzar un proceso de diálogo permanente, que es lo que han reclamado las comunidades, y yo creo que los no indígenas como yo también, que hay una relación permanente, institucionalizada, es muy importante. Yo creo que no podemos perdernos esta oportunidad que no existió en la historia de Chile. En el pasado existió, al principio, no es verdad, en 1800, una relación con los cuatro futermapus del pueblo mapuche, que tuvo periodos de bastante buenas relaciones, pero luego no ha seguido. Y tampoco nunca vio la posibilidad con todos los pueblos originarios. Por eso es muy importante que estén. Y la última razón es que son un porcentaje importante de la población.
Respecto al porcentaje de la población, aquí Alejandra Precht también hemos visto distintos números, hemos visto que hay una cantidad cada vez mayor de personas que se autorreconoce como parte de pueblos originarios. Y a mí me gustaría preguntarte cómo se afina ese concepto. Si basta con que yo me reconozca como parte de un pueblo originario para incorporarme en esa población, ¿cuáles son los aspectos más importantes en ese tema? Que también se ha conversado y se ha debatido.
Sí, mira, es muy importante, Paula, que nosotros consideremos cuáles son las normativas que tenemos hoy en día. Posiblemente, fruto de este proceso, nos estamos dando cuenta que tenemos algunos problemas en la normativa indígena. Por ejemplo, la CONADI no cuenta con un registro de personas indígenas. La ley indígena no le da esa facultad a la CONADI y por lo tanto no existe un registro. Pero eso es un problema que tenemos que hacernos cargo hoy en día. Entonces, pero sí, la ley indígena establece que el número, en su artículo sexto, que el número de población indígena se mide según los censos. Y el sistema ha sido siempre el de autoidentificación, que es la base es la base en realidad, la autoidentificación. Ahora, hay toda una postura de escucha, pues la gente se puede estar aprovechando, en realidad no es indígena, es indígena, pero en general la gente en el momento del censo no estábamos pensando en la convención constitucional, no estábamos pensando en escaños, hay todavía gente que encuentra que mira menos a la población indígena, así que dudo mucho que ese 12,8% esté inflado. Y además es la ley que tenemos hoy en día. Entonces yo creo que hay materias en que hay que ser muy cuidadosos en tener criterios objetivos, porque si no, no vamos a parar nunca. Y la ley indígena que fue aprobada por este Congreso estableció que el censo mide la población indígena, y eso es un 12,8% de la población.
Y ese es el porcentaje. Tal como tú planteas, cuando nos hablas de la importancia que tiene incorporar estos escaños indígenas, porque sería una oportunidad de conversar que no se ha dado en la historia de Chile. Tú dices, no se da después de 1800, que no se da. Y además, porque constituiría una opción de encuentro, de conversación, ¿no? En un país que no se ha encontrado, hasta ahora no se ha encontrado, y al revés, parece irse separando cada vez más. Yo leí el fin de semana cuando se hablaba de las expectativas de los pueblos originarios en una constitución. Y aquí entra la pregunta respecto a si, por ejemplo, y sabemos que se va a discutir, Chile se reconoce como un Estado plurinacional, o cuáles son las esperanzas. No sé si tú has podido recabar, Alejandra, parte de lo que se espera, y si nos podrías aclarar mejor el concepto de plurinacionalidad, porque es un concepto a la cual algunos sectores, uno podría decir más conservadores, pero otros también, le tiene mucho susto. Es como si pensara que el país se va a dividir en varios países, no. Se va a dividir en distintas... quizás podrías ayudarnos a comprender mejor eso.
Bien, Paula. Mira, simplemente algunos criterios como objetivos. En la consulta que hizo la presidenta Bachelet, alrededor de un 70% parece, no tengo la cifra exacta, puedo equivocarme en algo, pero de los participantes hablaron de la necesidad de un Estado plurinacional. Eso contestando la primera parte de tu pregunta. La segunda parte, yo creo que es muy importante, y lo he señalado, dotar de contenido al concepto de plurinacionalidad, porque el concepto plurinacional es un término ambiguo, y entonces puede reflejar situaciones diversas. ¿Y cuándo se va a dotar, si es que se estima que ese es el término que, como te he dicho, es el término que mayoritariamente la gente, las comunidades indígenas, parece tener como preferencia? Hay que dotarle de contenido en la Convención Constituyente. Ahora, ¿qué es lo que está atrás? Que uno puede ver en lo que se habla es la idea de superar el multiculturalismo. Porque la idea de multiculturalismo quedó obsoleta, porque al final en la práctica, a pesar de que en algunos se habló del multiculturalismo como para poder superar esta situación de desmejoramiento, de maltrato a las comunidades, al final eso no resultó, porque las sociedades monoculturales al final dominaron y no hubo efectivamente un multiculturalismo. Entonces, las comunidades indígenas están hablando de la plurinacionalidad, que es un concepto que también se ha usado en Bolivia y en Ecuador. Ahora, el concepto de plurinacionalidad, si uno lo ve, como te digo, es un concepto ambiguo. Yo te voy a contar a veces lo que nosotros mencionamos en clase como para decir, esto es lo que nosotros vamos a considerar, pero no significa que sea el concepto que al final se le dote. Pero es un concepto que dice que tiene elementos comunes. Por ejemplo, existencia de pueblos diferentes, eso ya lo tenemos. Identidad compartida a nivel global. Estatuto jurídico político especial, eso no lo tenemos. Y una ciudadanía diferenciada. En general, la multinacionalidad reconoce estos elementos. Pero, como te digo, nosotros vamos a tener que dotarlo de contenido si es que se usa ese contenido. Cuéntame.
No. Yo creo que es muy buena la precisión, porque hablamos de plurinacionalidad, yo pienso desde los medios de comunicación incluso, ¿no? Decimos, bueno, esto es lo que está en el horizonte, pero tal como lo planteas, Alejandra, y quiero precisar que Alejandra es profesora de Derecho Indígena, este no es un concepto unívoco, no es que tengamos una sola idea respecto a cómo es esa plurinacionalidad, y eso es lo que hay que conversar en la convención. Lo que...
Claro, hay incluso, multinacionalidades de alianza y de ruptura. Algunos hablan de derecho a retirarse de la alianza. En general, yo creo que puede ser un concepto que se considera en la Constitución. No lo digo que no per se, para nada, sino que puede ser el concepto que se requiere hoy en día, porque hay que superar el de multiculturalismo. Pero lo que es más importante es el concepto de inclusión. La idea del interculturalismo, que también hay, en el fondo la idea que tiene que estar atrás es la inclusión, es decir, reconocer al otro en sus diferencias. Pero ese reconocimiento no basta con mencionarlo. Hay que, lo he dicho yo modificar otras partes de la constitución política para que eso sea vivo. Incluso si tú dijeras Chile es un estado plurinacional y no dices y reconoce a los pueblos indígenas, no dices nada más en la constitución, creo que podría ser letra muerta, podría ser problemas de, vamos a tener problemas. Hay que hacer una bajada para que efectivamente exista la inclusión, a mi juicio, en otras partes de la constitución política.
Y si pensaras en alguna de esas partes, ¿cuál mencionarías?
Mira, por ejemplo, es importante considerarlo en materia de salud, o sea, la salud ancestral, educación, sobre todo educación, el reconocimiento de la cultura, de la lengua, bueno, yo creo que las lenguas oficiales deberían estar como lenguas oficiales del país. La vivienda tradicional, eso ha sido dramático para las poblaciones, para algunas poblaciones en el norte del país que la han perdido con eso gran parte de su cultura. El ambiente sano, la propiedad, por supuesto, la propiedad colectiva, ocurre también con la propiedad intelectual colectiva, por lo tanto, hablar de la propiedad colectiva en general, que es de las tierras, intelectual, las semillas, los ostentores vegetales, o sea, hay un montón de materias que necesitan darse bajada, la libertad de culto, derecho a mantener el patrimonio cultural, material e inmaterial. Y otras bajadas, a mi juicio, que es establecer escaños reservados en el poder legislativo, y yo crearía también un órgano permanente institucionalizado de relación que tiene que ser diferenciado por pueblo, es diferente las realidades de cada pueblo.
Ahora, Alejandra, no todo esto se necesita inscribir en la Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que debes inscribir? ¿O qué es lo que deberías inscribir para que efectivamente ese reconocimiento al otro sea efectivo, se haga realidad en estas áreas que tú mencionas tan importantes, como salud, mira, educación, como lengua, vivienda?
Yo creo que mínimamente tienen que reconocerse como lenguas oficiales las lenguas de los pueblos originarios. Debe reconocerse la propiedad colectiva también. Ojo, Pablo, que algunas de estas materias también afectan a otros grupos, ¿eh? Pero de manera distinta, ¿ya? Pero la propiedad colectiva, me encantaría otro día hablar del tema de ordenamiento territorial en las comunidades rurales. La propiedad colectiva también en las comunidades rurales es muy importante, ¿eh? Pero eso podemos hablar otro día. Pero la propiedad colectiva, por ejemplo, es muy importante. Y también creo que esta institucionalizar una relación a través de presencia en el Parlamento y también presencia de un espacio de diálogo, porque lo más grave de esto es que no nos conocemos. O sea, yo creo que si uno hace un ejercicio y va a la calle y le dice, por favor, ¿me puede nombrar los del pueblo originario? ¿Cuánta gente podrá hacerlo? Ponte solo eso, que es lo mínimo.
Claro.
Entonces, la razón, bueno, debe ser un poco propaganda de la Católica, pero la razón principal por la cual empezamos a hacer este curso fue porque de Derecho Indígena en el magíster que hago yo, fue porque el año cuando se aprobó el convenio 169 todo el mundo discutía y yo entraba afuera y no había nadie en las comunidades. Lo que tenía este curso en especial es que traemos gente de las comunidades a conversar, y yo espero que el día de mañana yo ya no haga ese curso, lo haga la gente indígena de las comunidades. Es muy importante empezar el proceso de diálogo, se nos quitan temores, vemos las cosas que tenemos en común, las diferencias nos enriquecen. Hay aportes que pueden hacer los pueblos originarios, el tema de la adopción abierta que tienen algunos, o sea, hay un montón, y nosotros vamos a buscar la legislación europea, o sea, tenemos realidades que nos pueden nutrir también a nosotros.
Además, cuando dices hay un desconocimiento, claro, hay un desconocimiento que a veces toma la forma de la sospecha, a veces toma la forma del temor, pero también a veces toma la forma de la vergüenza, ¿no es cierto? Y hay personas que de repente no nos animamos, yo me incluyo, a apuntar algunas cuestiones respecto a temas indígenas porque no los conocemos. Y yo creo que eso tiene que ver con que no es parte de lo que se nos enseña, y quizás en eso volvemos a la educación, ¿no? A comprendernos como una nación, comprendernos como plurinacionales, yo creo. Sí. ¿Apunta a eso? ¿Apunta a conocernos mejor, a dialogar mejor, a respetarnos en las diferencias, pero encontrarnos en aquello que tenemos que encontrarnos, que podemos dialogar?
Claro, bueno, yo creo que en todo podemos dialogar. Soy una optimista para todo. Creo que en todo se puede dialogar, y en las cosas que tenemos diferencias también. Más que el debate, deberíamos parar de enseñar debate a los niños y deberíamos enseñar diálogo en los colegios. Yo creo que
bueno, claro, no campeón de debate, campeones de diálogo, no, sería bueno.
Exactamente, eso es lo que siempre le he dicho en el colegio a los niños. Bueno, el asunto es que efectivamente, si uno ve los libros, yo cuando estudio historia con los niños, y estudios en mamá había de cuatro, bastante grandes ya, pero estudios es como una cosa como, aquí existieron alguna vez, un pasado, cuando uno estudia historia en el colegio es un pasado. También a lo que me han señalado, no hay diferenciación tampoco en la educación de los pueblos originarios del norte, se le enseña mucho más historia, no es verdad, del pueblo mapuche, que es muy relevante por su número, pero y por otras razones también, pero no se le enseña a los aymaras una mayor historia del pueblo aymara. Entonces, es importante un cambio en la educación. Y puede ser que estos conceptos, como te digo, que tú me enseñas como plurinacionalidad, nos obliguen a hablar, ¿ah? Y en ese sentido sí sería un concepto importante. Pero tenemos que hablarlo en la constituyente, no tenemos que seguir chuteando cosas que después van a ser conflictos. Tenemos que hablar de las cosas, no podemos decir es plurinacional, no digo nada, y después uno entendió A, el otro entendió C, y el conflicto. Pero no por evitar conversar, dialogar, tenemos que decir no a la plurinacionalidad, porque yo estimo esto y tú estimas lo otro. Sentémonos, démosle contenido. Todos los tratados internacionales que reconocen más bien el autogobierno, no hablan de plurinacionalidad, reconocen el autogobierno, la autodeterminación, reconocen también el concepto de pueblo, hablan que esto no implica secesión. Entonces es importante ponerlo en el caso de la plurinacionalidad, tal vez expresamente, para ir evitando temores si uno usa este término.
Sí, sí es parte, claro, que yo creo que es parte de las formas que toma lo que no conocemos. Es una de las reacciones es el temor o la sospecha o la duda o incluso el separarnos, el tratar de distanciarnos porque no entiendo cómo abordar este tema, por ejemplo. Ahora, claro. cuando hablamos, todo esto nos devuelve siempre a la opción que abre la Convención Constitucional, que tiene además un tremendo apoyo, más de un 80% de las personas que vota a favor de esto. Pero luego tenemos la conversación política hoy, que tiene que ver con cálculos, ¿no es cierto? Y tiene que ver también con la comprensión de la representación indígena, cuando empezamos a decidir, bueno, cuántos son los escaños y dónde van, y si son extra el número de convencionales que ya se había determinado o si se deben incorporar al número de convencionales que ya estaba. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a esa conversación?
Mira, yo cuando hice en mi cabeza una estructuración, creo que hay que distinguir lo que es jurídico de lo que es la oportunidad, el principio de oportunidad, y de lo que es político. Y voy a tratar de explicarlo más claro, tú me paras en lo que quieras, Paula, porque la idea es que todo el mundo pueda entender. Lo que es jurídicamente, yo voy a llamar lo que es jurídicamente establecido, es para mi juicio un criterio que es imposible de ceder, porque en el fondo si no estaría cometiendo un acto que es arbitrario y voy a tener problemas eventualmente porque no está suficientemente basado en la razonabilidad y en la ley. El primero es que todos los pueblos deben estar representados. Por lo tanto, hay proyectos que no establecen que todos los pueblos estén representados, sino que tienen que compartir escaños. Al principio algunos eran con muy pocos integrantes, etcétera. Entonces, eso es algo básico, jurídico, a nivel internacional y a nivel nacional. No hay diferenciación entre un pueblo que tenga muy pocos o tenga muchos en cuanto a su derecho a participar, porque las identidades son diversas. Entonces es como, yo creo que se entiende, ¿no es verdad? Todos tienen derecho a participar. Y creo que ahí son las cosas como cuando somos poco cuidadosos en realidad, porque yo creo que sin ninguna mala intención al poner estos proyectos estamos no valorando la importancia de cada uno de los pueblos, ¿no? Pero no hablo de mala intención, sino que hay un problema y vamos muy acelerados para lograr un acuerdo, etcétera. Para mí es un insalvable jurídicamente. Y el segundo es la proporcionalidad, ¿no? Y uno podría hacer otros ejercicios, ceder un poco, tal vez los mayores de 18 años, etcétera. Pero la verdad es que la ley indígena habla del censo también, ¿no? Y este censo no se elaboró pensando, como te digo, en los escaños. Por lo tanto, ahí hay un número más o menos unos 23, uno piensa, y tal vez uno pueda hacer un juego un poco con el tema de los mayores de 18 años, el padrón, pero es un número de todas maneras superior a los 18, y si uno usa solo la proporcionalidad, creo que son como 23, no tengo ahí la calculadora en mano, pero esos son dos temas para mí insalvables desde el punto de vista jurídico. Luego hay que usar la oportunidad. Y la oportunidad, entonces lo jurídico es para el número y para quiénes. La oportunidad es, a mi juicio, para el padrón o para cómo votar. Hoy en día nos quedan muy pocos plazos, creo que a principio de diciembre, final de noviembre tiene que estar el padrón electoral. Entonces no queda tiempo para armar un padrón especial. Y lo que nos demostró esto es que teníamos una institucionalidad, la CONADI, que no tenía un registro indígena. Y un desconocimiento brutal, porque algunos de los proyectos de ley establecían que votaban los que estaban en padrón indígena, y no existe, Paula, costó un mundo explicar que no existe. No hay ni un artículo en la ley indígena que le establezca la competencia. Es verdad que la CONADI tiene un registro, pero ese registro nace de las asociaciones, de las comunidades que tienen personalidad jurídica, naturalidad que se les dota, si yo necesito un certificado para alguna ayuda social, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo que no soy, por ejemplo, es como decir las personas que tienen sociedades, más las personas o comunidades, y más las personas que han pedido algún certificado para algún trámite en el gobierno o ayuda social, pueden votar. Yo no podría votar, por ejemplo. Entonces, no existe ese registro. Y crearlo, a mi juicio, con los pocos plazos que hay y con la situación del COVID, es imposible, eso es lo que yo creo. Y por lo tanto, no queda otra situación que la autoidentificación al momento del voto, criterio que reconoció el censo, criterio que por otro lado también... hay que pensar también en que esperamos que la gente actúe de buena fe. Y por último, eso no modifique el número de los escaños. Y las comunidades indígenas, que son los más afectados, salvo en el caso de Rapa Nui, en general han aceptado ese criterio en boca de urna. Entonces, los propios afectados, que les podría tergiversar el representante, lo han aceptado, ¿sí? Que serían los que más podrían alegar en este punto. Yo he escuchado últimamente que hay ideas de considerar el padrón que está formado por estas otras cosas, que es más o menos de 1 millón de personas, y considerar, registro civil con los apellidos, pero ten presente, Paula, que mucha gente se cambió los apellidos y que entonces, por razones históricas y de vergüenza histórica, y han considerado ir a las comunidades, pero en la situación de COVID, de pandemia, ahora tenemos nuevas áreas con cuarentena. Yo lo veo muy difícil, y cada día que pasa, tenemos gente que ya está como candidato constituyente, se pierde la posibilidad para esos candidatos.
O sea, hay que definir aquello. Alejandra, se nos acaba el tiempo. No sé.
¿Verdad?
Pero creo que queda claro.
Y lo último, los 155, sí. Te digo, si quieres te lo digo cortito.
Sí.
Creo que los 155 es el tercer criterio, que es el político, y a mi juicio es impresentable, me va a enojar gente conmigo, un lado, otro, pero a mi juicio es impresentable que por decir que esto tiene que ser supra o tiene que ser bajo, que por razones así los partidos políticos no cedan. Los dos van a tener que ceder, los dos lados van a tener que ceder. Algunos tendrán que ceder en los 155, otros en el padrón. El número yo creo que más o menos está ya el acuerdo, porque están demasiado cerca. Así que el número, el primer criterio jurídico, yo creo que está más o menos acertado. Oportunidad y el tema netamente político de los 155 tienen que ceder, porque es impresentable y no creo que puedan meterse esa carga en el bolsillo.
Ya, o sea, lo que no puede pasar es que no se pongan de acuerdo, que fue un poco la amenaza.
Una razón política que claro. No tiene razón jurídica.
Que fue un poco la advertencia que hizo el gobierno, ¿no? Dijo, bueno, son 15 escaños y son dentro de la convención, dentro de los 55, y se crea un padrón especial o no se logra nada, digamos, y eso no puede ser. Aquí hay que llegar a alguna solución.
Pero una solución que no es esa, digamos, hay que tener que llegar a un acuerdo, digamos. ¿No?
Claro.
Las 15 es una de las posturas, la otra es la otra postura. Y acuérdate que la postura de este grupo de Chile Vamos, del Consejo Político Mapuche, incluso establecía una cosa como mixta. Algunos que eran de la convención, otros que eran escaños dentro de los 155, la mitad dentro y la mitad fuera, decía. Era una propuesta del Consejo Político Mapuche de Chile Vamos.
Ya, o sea, como sea, hay que ponerse de acuerdo.
Eso es impresentable para cualquiera, porque es una razón política. Es verdad que dicen que es la captura, el voto, pero son detalles. Esta es una razón que hay que zanjar, no, Es impresentable que no.
Aquí hay una cuestión mucho más importante en juego, hay una cuestión que nos puede ayudar a reencontrarnos, encontrarnos, y que además sería histórica, así que no se puede perder a negociar, a conversar, a dialogar, es el llamado. Alejandra Precht, muchísimas gracias por la entrevista.
Un gusto, Paula.
Muy chao, buenas chao. Tardes, hasta la próxima.
Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl.